Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras, llegamos al final de la semana, al final de este enfoque de Onda Madrid. Un enfoque que, como siempre, va a terminar hablando de esa radio, de esas cinco letras que componen la palabra radio, de gastronomía, de literatura y también de series. Y dirán, bueno, ¿de series ya se hablaba? Sí, claro que se hablaba de series y de películas, pero había una persona especialmente que nos hablaba de series siempre. Además, cada vez que recomendaba una, a la semana siguiente le hablábamos de que la habíamos visto y normalmente coincidíamos con su criterio. Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Vuelves?
Muy bien. Muy feliz de volver a casa.
Oye, es verdad, qué buen rollo traes, Elena. Mira, yo creo que Emilio del Río, Fernando Rodríguez y Carlos Maribona. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La Fuente. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Fernando Rodríguez La Fuente, me decías por ahí.
Encantadísimo de coincidir contigo, por favor.
Oye, qué maravilla, ¿no? Sí, que vuelva Elena.
Igualmente.
Una gran noticia.
Carlos Maribona, ¿contento de por fin tener una voz femenina que desengrase todo esto?
Hombre, encantado. Y es que la habíamos perdido y la echábamos mucho de menos. O sea que es fantástico tenerla aquí, por supuesto.
Es verdad, ¿eh? Yo siempre decía, las tres patas, me falta una pata. Pues mira, ya está la mesa, ya estamos a mesa puesta, Carlos. Ya tenemos la
ya
mesa
estamos,
entera.
Ya estamos todos.
Ya sí, estamos señor. Todos. Y como siempre, cuanto más, pues mejor. Porque vamos a traer más contenido. Lo que vamos a hacer, Fernando, Emilio, es desdoblaros un poquito. Vamos a dejaros que os centréis en uno de esos asuntos que siempre traéis y lo vamos a ir rotando como podamos o como veamos. Y así, pues, dedicamos más tiempo a cada sección. ¿Os parece?
Parece estupendo.
Bueno, pues yo creo que por comenzar por algún sitio hay muchas leyendas y sobre todo muchos mitos. Y está el mito del fracaso español, Fernando.
Sí. Está el mito del glorioso pesimismo patrio, que es el mito del fracaso español, que es una historia del derrotismo en la España actual que acaba de publicar el historiador Rafael Núñez Florencio en la esfera de los libros. Esto viene, bueno, del fracaso español es una tradición profundamente arraigada en la sociedad española y también arraigada en sus élites intelectuales. Vamos a decir las élites intelectuales de entonces, porque ahora la atención ha variado y la verdad es que el respeto sobre de lo que puedan decir las élites intelectuales ha decaído, ¿no? Ah. Pero yo creo que viene, bueno, podría venir, vete a saber, desde Estrabón, pero por poner así alguna, por empezar en algún momento, ¿no? Empieza con esa pobre España de Juan de la Encina del siglo XV, alcanza o adquiere su esplendor con Quevedo, llega a la poca Lisnau con la Ilustración, se convierte casi en un género ensayístico esto del pesimismo, y la apoteosis es la generación del 98, porque lo que vino después sí que era para ser pesimistas, ¿no? Una guerra civil y una oscura y larguísima posguerra. Y Rafael Núñez Florencio escribe y publica el mito del fracaso español, como os digo, una historia del derrotismo en la España actual. La verdad es que no deja títere, nunca mejor dicho, con perdón, con cabeza, ¿no? Porque primero, si vamos a la arqueología del asunto, esto del pesimismo, hace poco oí una cosa que era divertida, ¿no? Decía, hombre, es curioso, lo decía, no me acuerdo quién lo decía, pero lo decía con una elegante sorna, ¿no? Decía, hombre, es curioso esto de hablar de la decadencia española que dura 300 años, ¿no? En fin, para ser una decadencia se extiende, ¿no? Pero en todo caso, y en el libro de Núñez Florencio, lo que presenta es un catálogo verdaderamente excepcional de un numeroso número de reflexiones, valga la redundancia, uh-huh, en torno al fenómeno del pesimismo, ¿no? Y la verdad es que la gracia del libro y el valor del libro es que todas esas reflexiones son muy diversas, muy distantes y desde muy distintas perspectivas, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los valores que merecen para el lector, ¿no? Porque también hace gracia otra cosa, y es que muchas de las opiniones vertidas por los autores citados iluminan más a los firmantes que a la temática tratada, ¿no? Se trata de la mitología de la modernidad, ¿no? Y de ese concepto de progreso. Pero también el análisis del pesimismo secular y el pesimismo moderno, ¿no? porque yo creo que aquí lo que hace es, lo que hace gracia a este libro, o lo que hace interés tan tremendo, es el centón de interpretaciones que censuran, que alaban o que se regodean con el mito del fracaso español, con capítulos espléndidos como De transición en transición hacia dónde, La mentira de las dos Españas, o ese último que se titula o titula Núñez Florencio, España vaciada, España viciada, ¿no? Con un, o sea, que el pesimismo, que lo pesimista se haya convertido en un género ensayístico nacional, tiene su mérito, desde luego, pero también tiene su desgracia. Pero yo creo que lo meritorio de este libro que hoy traigo para todos nuestros oyentes es que Núñez Florencio ha desentrañado, yo creo, con una brillantez, si se me permite, anglosajona, esa oscura tendencia patria del pesimismo, ¿no? Y eso sí que es un feliz acontecimiento que uno no deja de celebrar, la publicación de este libro, El mito del fracaso español, una historia de derrotismo en la España actual. Porque el libro va desde la década, él lo acota, ¿no? Desde la mitad de la década de los 80 hasta hoy mismo, ¿no? Y eso sí que, bueno, y es fascinante, ¿no? Ver los vaivenes de las opiniones, tanto políticas como culturales, sociales, que se van planteando, y esa imagen, ¿no? Daros cuenta que España es un país que hay otro gran libro que ya reseñamos en su momento aquí, del historiador José Valero Ortega, que se llama España, un relato de grandeza y odio, que ese se fija más en lo referente a la imagen de España en el exterior o cómo nos han visto desde fuera. Pero claro, un país que, para poner la metáfora de todo esto, que sería bienvenido Mr. Marshall, que cuando van a venir los americanos piensa que qué imagen tienen los americanos de España, pues la de Andalucía, pues entonces un noble pueblo castellano se convierte en otro no menos noble pueblo andaluz para que los americanos se sientan tranquilos y vean que lo que ellos piensan de España es lo que existe, que lo hace Luis García Berlanga de manera, y Bardem de una manera maravillosa en Bienvenido Mr. Marshall, pues con eso te da la idea un poco de si ya ante los de fuera nos disfrazamos de lo que los de fuera quieren que veamos, no te voy a decir cómo esa especie de dulce martirio que es ponernos a parir y poner a parir nuestra historia, que esto además en el extranjero gusta mucho, ¿no?
Hombre, la imagen, claro, que proyectas siempre van a hacer de la imagen que tú tienes, ¿no? De ti mismo como país, y obviamente no va a ser la mejor.
Genialidad, claro, la genialidad de Berlanga, en Bienvenido Mr. Marshall, genialidad, ¿eh? Hasta hoy es que recupera una tradición. No sé si sabéis que en los cuando el gran tour inglés empieza a ir a Italia y a Grecia a finales del 18 y principios del 19, mm-hmm, y después a principios del 19 incluyen ya España también como viejo país, todavía en la época medieval, hay una agencia de viajes inglesa, siempre ellos muy modernos, que ofrecen el viaje a Andalucía con atraco de bandoleros incluido. Y hay una historia muy divertida de unos clientes de esa agencia de viajes ingleses que cuando pasan de Espeñaperros no han sido atracados y entonces presentan una demanda a la compañía porque no les han atracado. Bueno, el atraco era un poco así, tío.
Sí, pero que no han ido los bandoleros.
De coña, pero claro, con bandoleros profesionales que les hacían bajarse, hacían como que les quitaban todo, y la excitación que eso les producía a los ingleses que venían de la civilizada Inglaterra. Sí. No tan civilizada, porque al pobre Barry Lyndon, cuando va a Londres, también le atracan. Pero en fin, era la imagen. Y después la Carmen, todo el mundo venía a España pensando que aquí todas las mujeres llevaban una navaja en la liga y que todos los tíos éramos toreros, ¿no? Y bueno, pues eso ayuda a todo ese precio de pesimismo español. El libro es espléndido.
¿Puede ser una guía este libro, una especie de manual para revertir la situación y alcanzar el optimismo? Quiero decir, Fernando, cuando se identifica de dónde viene tanto pesimismo o por qué se prodiga ese pesimismo, como bien decías, 300 años de pesimismo. Si no siempre hemos estado igual, ¿por qué siempre somos pesimistas? Sí. ¿No?
Él sitúa, además hace bien, sitúa, bueno, hay un capítulo, el epílogo, que se llama La regeneración pendiente, que va un poco por donde tú apuntas.
Qué bueno el título, qué bueno.
Sí, muy bueno. Ah. Y él lo plantea en algún momento, es que aquí hubo un momento donde se rompía lo que Emilio Lamo de Espinosa llamó muy bien el fin de la anomalía española, que se rompía, que fue en 1992, ¿no? Con, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, ese momento en el que España se puede decir que entra en la modernidad cuando se enciende la llama olímpica, ¿no? De esa manera tan extraordinaria. Con la Exposición Universal de Sevilla, con Madrid Capital Cultural, que fueron los tres grandes hitos del 92, claro. Y esa nación que volvía, que estaba otra vez en una plena democracia, con un gobierno ya que llevaba 10 años de gente joven,
era
el gobierno socialista, y cómo probablemente a partir de ahí todo lo que podíamos haber regenerado, pues empezó a volver con escándalos de corrupción, como sabéis todos, y cómo se iba empañando y es muy interesante el libro de ese punto, porque hace un recorrido casi cronológico, pero insisto, yo creo que el mayor valor del libro es el catálogo y el escaparate de opiniones vertidas sobre el asunto, desde los más, insisto, porque esto también es muy relevante en el libro,
sí.
En ese sentido Núñez Florencio es muy ecuánime, desde las más, insisto, más diversas y distantes opiniones, pero que a veces coinciden en ese pesimismo, lo cual te hace el asunto más inquietante, porque no es que sean los de derechas o los de izquierdas.
Todos coinciden en ese derrotismo.
Cuando todos van coincidiendo, es que ya dicen, oye, joder, esto es una moda o es una epidemia.
O es epidemia, ¿sabes? Exacto.
Porque
exacto,
yo creo que probablemente podríamos recomendarle a Núñez Florencio que en una segunda edición, que seguro que la tenga, llama El mito de la epidemia del fracaso español, ¿no? Porque es una... Incluso leyendo el libro dices, joder, esto ya no es una epidemia nacional, esto es una pandemia, ¿sabes? O sea,
sí, sí, sí.
Es algo... Y toda la documentación que utiliza es... profundamente sensible.
A mí es verdad que me ha llamado siempre mucho la atención que se haya ya enquistado como deporte nacional el ser derrotista en España, porque tenemos razones para sonreír, hemos tenido muchas y en muchas cosas las hemos cambiado, otras no, y otras a lo mejor a peor, sí, pero siempre ha predominado. En su día hablamos de la queja como deporte nacional.
Sí, la cultura de la queja.
La cultura de la queja
de
y este pero... derrotismo y este pesimismo, así que mira, interesante.
Interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que en una reunión es como la comedia y la tragedia, ¿no? En el cine y en el teatro, que parece que lo más serio, lo más profundo, lo más trascendente es la tragedia, ¿no?
Ese es el problema, sí.
Dios llora y es un drama y tal. Y que en cambio esto de la comedia lo hace cualquiera, ¿no? Que esto esto es una cosa. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si tú vas a una reunión o una cenita de estas de los viernes y tal, y te empiezas a decir, joder, qué horror es esto. Dices, joder, qué tío tan interesante, ¿no? Qué inteligente, cómo se ha dado cuenta. Si llegas y dices, bueno, oye, todo no está tan mal, esto no sé qué, esto tiene arreglo.
Nah, es que te quedas en la superficie.
Este es un tibio. ¿Sabes?
Sí.
Y yo creo que eso sí que se trasluce a lo largo del libro, y no precisamente en la gente monda y dironda, en la gente corriente, como somos los demás, sino en los que deberían tener una mayor responsabilidad a la hora de dictar de determinadas opiniones.
Exacto.
Sobre la realidad y la sociedad de una nación, porque la mayor parte de la gente mañana a las 7 o a las 8 de la mañana estará saliendo a trabajar, cuidando de sus familias, tratando de que las cosas funcionen por su bien y por el de los demás. Y entonces este pesimismo a veces es más literario, o si queréis, de postureo, que real.
Sí, pero al final el efecto es el mismo, como bien dices.
Sí, sin duda.
Exacto.
Sí,
pues
yo creo, Emilio, que en muchos casos hay también...
Esto es lo que dice Fernando, es así, es postureo. Y además es cultura de la queja y el victimismo. Lo que decía Sabater en una de las entrevistas que ha dado estos días a propósito de su último libro. Dice, es que ahora todo el mundo quiere ser víctima.
Pero detrás de muchos de estos casos, lo que hay es una búsqueda del poder, nada más.
Sin duda.
Nada más.
Cuando
están deslegitimando la transición, cuando están deslegitimando... lo que decías, ¿no? El 92, esa fecha, ¿no? La entrada en Europa, en fin, somos una democracia moderna, avanzada, una de las grandes democracias del mundo, uno de los grandes países de Europa, no del mundo. Como decía un día Felipe González en uno de los debates de Noja, dice que hay que saber dónde está cada uno. Cuando están deslegitimando todo esto, cuando están alimentando ese falso mito del fracaso español, es porque quieren el poder.
Y además, como decía, ha citado
Emilio, nosotros, ¿no?
Sin duda. Y sí. Como os decía antes, leyendo el libro me he dado cuenta, y Núñez Florencio, no sé si lo hace a propósito o ha salido así, pero que a veces dice más de los que firman esas opiniones que de la opinión que están diciendo.
Ya.
¿Sabes? Y eso coincide con lo que acaba de decir Emilio. Porque al final nos vamos dando cuenta que a lo largo de la historia, oye, los personajes que gobiernan, salvo alguna excepción, son efímeros, ¿sabes? El Museo del Prado sigue ahí, el acueducto de Segovia sigue ahí, vamos, salvo que lo quieran volver a Roma ahora, ¿no? Y tal.
Sí.
Pero sería más complicado que la Dama de Elche. Pero en fin, ¿sabes? O sea, son cosas. Hoy, por ejemplo, al principio de semana. Leía una declaración el lunes, me parece que fue. Leía una declaración de este actor, un excelente actor, por cierto, mexicano, García Ganel, se llama, me parece, o Garnel, me parece. Muy buen actor, espléndido actor, pero que decía, los españoles deben aprender el mestizaje. Hombre. Me voy a remitir, ya que tenemos a Emilio para el mundo antiguo, me voy a remitir a la España moderna, ¿no? Más o menos. Hombre, un territorio que ha tenido árabes, judíos y cristianos.
Lo que no sé es qué nos falta.
Y que después ha llevado eso a América, porque los mayas y los aztecas con pocos se mestizaban, ¿eh? Con poquitos, ¿no? Bueno, que no diga eso además un mexicano, la verdad es que te asusta un poco, ¿eh? Aquí las clases de historia vamos a tener que multiplicarnos, ¿eh?
Bueno, pues primero levantar un poco ese pesimismo.
Sí, el problema es que no estudian historia.
Claro, ese es
no,
el
claro, pero sí. Opinan sobre, o sea, ella.
Fíjate,
claro,
un mexicano, Hernán Cortés y Malinche.
Sí.
Que tenemos, es decir, que tenemos que aprender todos los días de todo, y me parece muy bien, y además probablemente tengamos que profundizar más en el mestizaje. Pero hombre...
Sí, pero...
Hombre, García Gael...
Pero que no hagamos sentencias grandes, hombre, que todo
hombre,
dice, claro.
Hombre, ¿sabes?
Bueno, pues quedémonos entonces con Rafael Núñez Florencio, el mito del fracaso español, una historia del derrotismo en la España actual, que yo no quiero alimentar, pero es cierto que si me pongo un poco nostálgico, tampoco me falta razón, Carlos, en que hubo un tiempo en que todos podíamos comprar angulas y comer angulas en casa.
Bueno, no solo podíamos comprar angulas en casa, sino que había tantas angulas que en muchos puertos donde entraban se echaban, alimentaban a los cerdos.
Fíjate.
O sea, que es que...
Fíjate cómo cambian las cosas.
Había una sobreabundancia. De hecho, en algunas zonas los pescadores se las tenían que llevar a casa y casi como una obligación, ¿no? Y de ahí salen luego muchas elaboraciones que ha habido, o sea, con unas angulas puedes hacer una tortilla o puedes hacer una empanada, ¿eh? Al final, bueno, son proteínas, ¿no?
Pues vamos a hablar de la versatilidad de las angulas y de las angulas, que por cierto, huelga decir, pero bueno, yo creo que siempre viene bien recordar. Vamos a hablar de angulas, de la hueva, de la anguila, no de estos sucedáneos, ¿no? De gulas.
Exacto, el alevín de la anguila, efectivamente.
El alevín, eso es. Entonces vamos a hablar de esa, de la buena.
Eso es. Hombre, lo que pasa que ahora, fíjate, claro, en la línea de lo que estábamos comentando, ahora no se captura ni el 10% de lo que se llegó a capturar hace 30 o 40 años, ¿no? Uh-huh. Y además los cupos están muy limitados. Hay un debate tremendo ahora, los ecologistas han decidido que hay que cortar la pesca de las angulas, que es una barbaridad ecológica, que se están desapareciendo... Cosa que no es absolutamente cierta, pero bueno, a mí se me ocurrió poner un par de tuits un poco irónicos sobre angulas y tal, y me cayó la del pulpo de toda esta fauna que hay por ahí suelta.
Bueno, ya fueron
a por ti,
claro.
Que no han salido de su despacho nunca, ¿no?
Es que en Twitter no se puede debatir, Carlos.
No, exacto. Esa es la frase. En Twitter tienes que hacer como el actor este que acaba de decir Fernando. Soltar tu sentencia y ya está, y no esperar respuesta.
Y no volver a leerlo, ¿no? Bueno, el caso es que la angula está ahí, sigue estando, está en temporada, porque empieza a pescarse en noviembre, pero acaba en marzo. Y ahora está. Yo el otro día comí en Asturias, en mi sitio favorito, que yo creo que es donde están las mejores angulas de España, que es la desembocadura del río Nalón, en San Juan de la Arena. Ahí hay unas angulas maravillosas, ¿no? Y bueno, pues el otro día las comí y en esta temporada de final de febrero es cuando están, para mi gusto, están mejor. Y además, como ya se pescan menos, pues el precio baja también notablemente con respecto sobre todo a diciembre, que es cuando todo el mundo quiere comerlas, ¿no? Bueno, las angulas se pescan de forma artesanal en la salida de los ríos. Como bien has dicho antes, son alevines de las anguilas. Y vienen, las anguilas desovan en América y vienen, los alevines cruzan el mar para llegar aquí al sitio al sitio donde, se engendraron, por así decir, ¿no? Y entonces es un ciclo marino fantástico, maravilloso. Entonces empiezan a entrar en los puertos y se pescan sobre todo por la noche, con luces, unas luces especiales para pillarlas, y siempre de manera artesanal, ¿no? Eso es fundamental. Hay un debate sobre las angulas, que no sé si vosotros lo habéis oído, pero que está también así entre los gourmets, está muy desarrollado, si es mejor la angula negra o la angula blanca, porque sabéis que hay los dos tipos, la blanca pura, sí, y una que tiene como en el lomo, como toda la parte de la espina, que es negra. Bueno, no son mejores que o unas que otras, que cada una tiene sus partidarios. La negra es porque la han tenido durante un tiempo en agua dulce y entonces se le empieza a formar una espina de color oscuro y por eso son negras. Las blancas han sido capturadas directamente nada más llegar del mar y no cogen ese color. De verdad que las dos están exactamente igual.
Te iba a preguntar si notabas diferencia al paladar.
Se nota muy poquito, porque a mí las blancas me parece que tienen un poco más de sabor a mar dentro del poco sabor que tienen las angulas.
Yeah.
No nos equivoquemos, por eso algunas preparaciones, las más básicas, tienden a potenciar con otras cosas. O sea, las angulas a la bilbaína, en cazuela, que son las más habituales, ¿no?
Sí.
Con ajo, guindilla, con ajo. Sí, mucho, sí, aceite, sí, para que al final parezca que hay un sabor. Pero, sin embargo, hacer el experimento, si algún día tenéis angulas en casa, hacer el experimento de hacer una ensalada, frotas la ensaladera con un poquito de ajo, echas las angulas, echas un poquito de aceite y te queda, y están buenísimas. Mira. A mí me gustan incluso más porque son menos grasientas y son mucho más ricos. Y como decía antes, pues se puede hacer una tortilla, se puede hacer una empanada. Lo que pasa es que a veces cuestan tanto que decir, joder, una tortilla mejor.
Sí, que parece que la estás, sí, que la estás desaprovechando, vaya, o tirando. Pero...
Exacto.
Pero es verdad que es versátil, ¿eh? Es un plato mucho más versátil de lo que yo creía. Es verdad.
Mucho más. Tiene mucho juego. Por ejemplo, en Echevarri, Víctor Arguinzoniz, desde hace años las pasa por la brasa.
Y
inventó un aparatito especial donde pone las angulas, las pone sobre las brasas, un momento nada más, y queda un bocado maravilloso.
Sí, coge... ¿no le tapa mucho la brasa el sabor?
No, porque es muy... Arguinzoniz en Echevarri, que de ahí que sea el número 3 del mundo y que sea un gran... juega con maderas distintas, con puntos distintos,
claro,
con lo cual
claro,
el humo lo tiene controladísimo, ¿no?
Oye, pues angulas, por mencionar algún sitio de Madrid, Carlos.
Bueno, en Madrid, en general, en las marisquerías buenas, ¿no? En Opazo tienes siempre angulas, en Casa Rafa tienes siempre angulas. En general, las buenas marisquerías de Madrid, las 4 o 5 más destacadas, las tienen todo el año.
Las trabajan bien.
Oh, no, todo el año no, perdón, toda la temporada, quería decir.
Pues mira, angulas. Emilio, te iba a mencionar porque tenemos que parar un momentín, pero le iba a decir a Carlos que, fíjate, ha traído un plato que roza ya la divinidad. Tanto es así que no sé si hay una religión en torno a ellas, pero desde luego un evangelio. Y lo vamos a ver en un minuto, en el enfoque de una madre.
Sí, lo hay. Pero antes de eso, un sitio donde he comido unas angulas estupendas es Culisca.
Sí.
Oye, ¿habéis otro sitio también?
No pasa nada, hacemos un minuto más para el parón en el enfoque. ¿Dónde hay un sitio más, Fernando?
En mi casa, es maravilloso.
¿Ah, sí?
Sí, yo la suelo comer.
¡Ahí que vamos!
Oye, es que has estado demasiado espléndido invitándonos aquí a cuatro angulas.
No os he invitado, he dicho dónde se come, que es muy distinto.
O sea, que las podemos llevar allí y entonces nos van a saber mejor.
¡Ahí
allí,
que
¿no?
vamos!
Esto desde luego, pero vamos.
Venga, oye, pues en un minuto nos cuenta Emilio del Río qué es esto, del Evangelio de las Angulas, ¿te parece? De las anguilas.
Muy
Emilio.
Bien.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Baxis, Aunir Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Emilio, que venía paseando, así a ritmo ligero, al son que estamos escuchando, con un libro bajo el brazo, diciendo, pues le voy a rendir otro homenajillo a Carlos Maribona, ya que hoy nos va a hablar de angulas, pues voy a hablar yo de anguilas, pero además no de cualquier manera, Emilio, traes el Evangelio de las anguilas.
Exactamente, o sea, no de cualquier manera. Un libro que se editó hace nada, en el 2020, en esa editorial estupenda que es Libros del Asteroide, de la que Fernando nos ha traído unos cuantos. Y porque una reflexión ya, la editorial y la colección ya te marca una jerarquía. Por eso es tan importante el papel de los editores, como el papel de las radios y de los periódicos en la información, ¿no?
Sí, ese filtro pues ya te dice mucho, claro.
Claro, ya te dice mucho, ¿no? El papel del editor tan importante. En 2020 se editó en Libros del Asteroide, un libro que me lo ha recordado cuando Carlos ha dicho que iba a hablar de las angulas, ¿no? El Evangelio de las anguilas, ¿no? La angula es el alevín de la anguila. Yo creo que es el único, además, permitido por las leyes de pesca, ¿no? Seguramente. Bueno, y es una traducción del original sueco, de un escritor, Patrick Svensson, y es un libro que combina la memoria personal con un ensayo científico, filosófico, histórico, todo centrado en torno a la anguila. Hay una relación personal del autor, de Svensson, escrito S-V-E-N-S-S-O-N, Svensson, porque él nace al noroeste del sur de Suecia, no muy lejos de una zona llamada Costa de las Anguilas, o sea que en su caso hay una relación ahí ya, digamos, emocional, ¿no? Y entonces el libro está centrado en torno a la anguila, que es un pez que ha estado siempre rodeado de misterio y de fascinación a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, a través de la relación de Patrick, ¿no?, del autor con su padre, con el que iba a pescar anguilas en los arroyos de Suecia, Svensson teje ahí una novela que explora no solo el ciclo vital enigmático de las anguilas, que ha fascinado a la humanidad ya desde Aristóteles, que se volvía loco diciendo, pero ¿cómo se reproducen estos bichos?, sino que además lo mezcla también con la presencia en la cultura, la historia y la mitología de diversas civilizaciones. Porque Aristóteles, que lo tenemos y lo era, ¿no?, por uno de los grandes filósofos, en realidad era un científico, ¿no? A Aristóteles lo que le gustaba era abrir bichos y contarlo. Y luego, en esa observación científica de todo, pues escribe un manual, escribe la física, la meteorología, el primer tratado, ¿no?, del tiempo, era un hombre del tiempo. Escribe el primer tratado de comunicación, de retórica, pero no lo hace porque él quiera convencer, esos vendrán después, ¿no?, los sofistas y tal. Él lo hace porque dice, esto es una técnica y por tanto tiene una parte científica y esto se puede enseñar. Entonces se volvía loco Aristóteles con las anguilas, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto cómo se reproduce? Freud, esto lo cuenta también.
Sí, pues nos estaba hablando Emilio del Río, que ahora mismo se ha ido a consultar un poquito más, a echar un vistazo. Sí. Y aquí ha vuelto. ¿Sí? Emilio, sí, sí.
Hola.
Creíamos que te habías sumergido ahí con las anguilas y por un
libro.
Momento te hemos perdido, claro, sí, claro. Sí. Le han fascinado tanto que se ha ido a nadar con ellas.
Sí,
cuéntanos,
sí, ahí buscando las anguilas, ¿verdad? Además de Aristóteles...
Freud hablaba, sí.
Freud se volvió loco también intentando descubrir la reproducción de las anguilas en su juventud, ¿no? Hasta que se descubrió, años después, que desarrollan su sexualidad muy tarde. En esto yo me identifico mucho con las anguilas, ¿no? Y no todos la desarrollan, esto también me identifico.
Y entonces utiliza Svensson la anguila como ese vehículo para, bueno, para hablar de la vida, de la muerte, de nuestra conexión con el mundo natural. Y el libro es una reflexión sobre el conocimiento, el misterio y también la relación entre padres e hijos. Me gustó mucho. Va más allá de un ensayo sobre la naturaleza. Es en parte eso, pero es mucho más, ¿no? Es una meditación sobre la existencia. Y como digo, mezcla la narrativa personal con la investigación científica,
sí,
y histórica y cultural con las anguilas.
Pero esto, fíjate, Emilio, ese punto de partida...
El Evangelio de las anguilas, sí, es una lectura imprescindible que he recordado gracias a Carlos. Y termino. Y además,
no, tranquilo,
las anguilas nacen en el mar de los sargazos, que forma parte de nuestra mitología gracias a Emilio Salgari, ¿no?
Pues te iba a hablar justo que ese punto de partida, aunque luego sea mucho más, pero ese punto de partida que utiliza el mundo marino, un trabajo, digamos, casi detectivesco, ¿no?, sobre un animal enigmático, sí, a mí me gusta mucho porque es que el mundo marino nos es muy desconocido y a medida que lo vas conociendo y te vas asomando a cosas, sorprende siempre. Siempre deja boquiabierto por números, por datos, por información. Yo recuerdo las medusas. O sea, las medusas, cuando visitando un acuario me puse a leer el clásico panel informativo que hay al lado, las medusas son otro animal impresionante. Bueno, hay medusas que pueden ser eternas, pueden regenerarse de manera eterna. Yo esto no lo sabía. Digo, o sea, realmente la vida eterna existe.
Jesús, fíjate lo que comentábamos antes, que lo ha dicho ahora también Emilio. Es que las anguilas vuelven a morir al mar de los sargazos y allí es donde salen las angulas que
otra
vuelven
vez
a cruzar el mar.
Que vuelve aquí, es maravilloso.
Vuelven a cruzar el mar para venir aquí, para convertirse en anguilas y para volver luego al mar de los sargazos. O sea, cruzan todo el Atlántico,
sí, 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 sí,
en unos ciclos vitales absolutamente mágicos, ¿no? Maravillosos.
Es impresionante, no me extraña.
Sí,
no
por,
sé.
Por eso claro, por eso es fascinante. Y luego, claro, es que esto es genial porque Freud, en realidad, se dedicó a destripar más de 500 anguilas en Trieste, un joven Freud en Trieste, todavía estaba lejos de acuñar el psicoanálisis, se puede estar de acuerdo o no, pero es una de las grandes innovaciones del 20, claro,
sí, sí,
porque Aristóteles dice, no se reproducen sexualmente, todos los grandes autores clásicos y después hablan de las anguilas, y dice, no puede ser, claro, dice, tienen que tener pene por algún sitio, entonces se dedicó a destriparlo, claro, y años después es cuando se descubre que las anguilas desarrollan los órganos sexuales muy tardíamente, y solo cuando los necesitan. O sea, pueden no desarrollarlos, ¿no? Uh-huh. Es que me parece genial. Y a propósito de eso, de que siempre se ha considerado hasta ahora, ¿no?, como algo, pues eso, como decíamos un día, ¿no?, que, como el perejil, ¿no?, que lo regalaban, ¿no?, cuando comprabas algo de pescado hace años, forma parte también de la, esto lo cuenta Svensson, de la mitología del Mayflower, ¿no?, los tripulantes que llegan a los Estados Unidos, para sobrevivir comían anguilas, que es como decir comer lo peor que había entonces, ¿no? Ahora sería un signo de distinción, las anguilas y las angulas.
Ya ves. Bueno. Pues oye, nos quedamos con ese Evangelio de las anguilas de Patrick Svensson y no me olvido, Carlos, que también hay un restaurante por ahí, quería hacer el recorrido del mar y obviamente mencionar y hilar las angulas con las anguilas que nos traía en formato libro, en formato literatura, Emilio del Río, pero terminar de nuevo en el mar, en Samarinada, restaurante Samarinada.
Sí, es un restaurante que lleva poco tiempo abierto, que está en la calle Fernández de la Hoz, en el número 33, y es un restaurante que ya existía en la Costa Brava. Los propietarios son de esos catalanes que han descubierto que en Cataluña hay una cierta incertidumbre, no vamos a entrar en política, pero que hay una cierta incertidumbre y que en Madrid hay mucha más tranquilidad y mucha más seguridad, ¿no?
Eso es.
Y entonces, pues han decidido trasladar su restaurante a Madrid. ¿Y cómo lo hacen? Pues trayendo todo el pescado de la Costa Brava, todo el que tenían allí, el que manejaban allí, pues han conseguido que les llegue a Madrid, ¿no? Y entonces pues encontramos desde la gamba roja, por supuesto, de Palamós, pero encontramos todo tipo de pescados de allí, ¿no? Sepionetas, chipironcitos de costa, las cigalas pequeñitas estas que son tan habituales también en la Costa Brava, algunos pescados de allí, el cabracho, el dentón, la lubina, la dorada, ¿no? Bueno, pues al final es un pedacito de la Costa Brava y del producto de la Costa Brava puesto en Madrid. Hacen también algunos arroces que están muy bien y la verdad es que es un sitio que ha empezado no demasiado bien, pero yo creo que a poco que la gente lo vaya conociendo, y sobre todo la gente que le guste el pescado, es un sitio producto de mucha calidad, muy bien tratado, una gente además encantadora, son muy hospitalarios, y la verdad es que vale la pena. Como has dicho, se llama Samarinada, en la calle Fernández de la Hoz.
Yo tuve la fortuna de ir y las mini navajas me encantaron.
Sí, sí.
Me gustaron mucho, muchísimo sabor, porque claro, cuanto más mini no tendría por qué, pero muchísimo sabor. De hecho, ya cuando me las ponen normales ya se me antojan grandes, porque me acostumbré a ese formato. Me gustó mucho, y luego sobre todo el tratamiento del producto y la información, el asesoramiento, que son... O sea, cuando escuchas hablar a alguien así de su producto es porque sabe, y si alguien sabe, pues entre fogones se va a manejar bien, y es verdad que lo trabajan bien. A mí, yo coincido, Carlos, me gustó bastante la visita a Samarinada, y nada, pues hay que repetir, hay que volver. Y esa es la recomendación de Carlos Maribona, restaurante Samarinada, para terminar este recorrido por el mar. Pero si volvemos a la superficie, y sin dejar de hablar de cosas, pues oye, de distinción, decíamos, ¿no? Anguilas, angulas, elegantes, diseño. Elena Cortés, tenemos a uno de nuestros más famosos diseñadores y prestigiosos que, bueno, que le han llevado, ¿no?, a la pequeña pantalla.
Pues sí, eso es. Ahora que hemos hablado tanto de moda, ¿no?, que la semana pasada acabó la Madrid Fashion Week, uh-huh, oye, pues es buen momento para recuperar esta historia que no, bueno, que estrenó el mes pasado Disney Plus, y no es otra que Cristóbal Balenciaga, que es la biografía televisada, ¿no?, de este genio de la alta costura. Es muy interesante porque, bueno, la verdad que todos los adjetivos que se le pueden aplicar a la moda de Cristóbal Balenciaga o a los diseños de Cristóbal Balenciaga, ¿no?, exquisitos, detallistas, sofisticados, sí, son todos los adjetivos que realmente se le pueden aplicar a esta serie, ¿no? Está creada por Aitor Arregui, John Garaño y José María Guenaga, que, bueno, son tres autores vascos también, como el propio modisto, ¿no?, como el propio diseñador, y recuperan la historia desde, bueno, parten de una entrevista que le realizó en 1971 Prudence Glynn, la editora de moda del Times, a Balenciaga, que fue prácticamente una excepción, ¿no?, porque Balenciaga fue un hombre muy hermético, ¿no?, que casi no contaba nada sobre su vida. Bueno, se ve en la propia serie, ¿no?, que incluso ni siquiera presentaba sus propios desfiles, ¿no? También hay que reconocer que le tocó vivir una época muy complicada, ¿no?, en los años 30. Es muy interesante también cómo la serie relata todas esas contradicciones, ¿no? Luego, cuando estaba en París, la ocupación nazi de París. Bueno, ahí vivió un contexto muy, muy complicado. Balenciaga está interpretado por Alberto San Juan, que la verdad que borda el papel, ¿no? A priori, ¿no?, cuando saltó el nombre, ¿no?, se dijo que iba a ser él el intérprete. Costaba un poco imaginárselo, ¿no?, pero es verdad que luego el actor se ha mimetizado muy bien con el personaje y los gestos, incluso le interpreta en distintas, ¿no?, en distintas épocas, y, sí, y la verdad que lo hace muy bien. A mí me parece que es una serie, pues eso, muy sofisticada, ¿no? Es una serie que tiene un ritmo vertiginoso, pero bueno, es una serie para degustar poco a poco, ¿no?, como un poco como los diseños casi de Balenciaga. Además, bueno, está llena como de detallitos, ¿no?, de referencias históricas. A mí hay una parte, bueno, me encanta el papel de su primer, su gran amor, ¿no?, que fue Blasio, y cómo, ¿no?, cómo retrata ese tándem creativo, ¿no?, que llevaron a cabo en la Maison Balenciaga, y cómo sabía, ¿no?, cómo tratar o cómo canalizar el genio de Balenciaga, que no siempre confió en sí mismo, que no siempre costó, ¿no?, que tuviera, bueno, que encontrase su estilo, ¿no?, porque no olvidemos que Balenciaga era hijo de una costurera, uh-huh, y al principio, claro, le costó un poco, ¿no?, encontrar ahí su parte autoral, porque él era técnicamente, bueno, esto lo dice en la serie Chanel y lo dijo varias veces también, lo comentó lo dijo en la vida real, ¿no?, dice, todos somos diseñadores, pero realmente Balenciaga es el único que es capaz de crear un vestido de principio a fin, ¿no?, porque él no solo era diseñador, era costurero, él, bueno, creaba muchos de sus modelos directamente sobre las modelos, ¿no? O sobre sus propias clientas. Y luego a mí me gusta también cómo explota esa parte personal, ¿no? Hablábamos antes de Blaccio, que él siempre fue muy, muy discreto con su vida privada. También no es sencillo ser homosexual en la época en la que, sí, en la que le tocó, ¿no? Incluso cómo la serie también relata esas acusaciones que se le hicieron luego, ¿no? De colaboracionista, ¿no? Durante la ocupación nazi de París. Pero, claro, él venía también de la guerra civil, ¿no? Sabía lo que había pasado en su país. Bueno, es un... Es un tema, la verdad, que yo creo que lo trata con mucho gusto y con mucha honestidad. Probablemente si el propio Balenciaga viera la serie, seguro que le parecería un retrato demasiado descarnado de sí mismo.
Te iba a preguntar
mismo, ¿no?
Justo eso, que qué diría Balenciaga si pudiera ver la serie o
no lo
cómo
sé,
se acerca
no
el personaje seguro a la persona, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que le parecería que hay demasiados detalles sobre su vida personal,
sí,
¿no?
Sí, 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 que habría tapado alguno.
Sobre eso, sí. Sobre incluso, bueno, hay... Se ven escenas caseras, ¿no? De amor, ¿no? De cariño entre ellos, entre, bueno, entre Blaccio y Cristóbal, ¿no? Se habla también de política con el que fue su gran valedor al principio, ¿no? Con Nicolás Vizcarrondo, que fue el que arriesgó todo su capital para poner en marcha esa Maison Balenciaga, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho la serie. Bueno, el vestuario es una locura, la música de Alberto Iglesias también es estupenda, ¿no? Me gusta mucho recuperar esa imagen de Balenciaga como el modisto de la alta sociedad, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes seguro que piensan Balenciaga y piensan en un estilo mucho más callejero, ¿no? En las zapatillas estas deportivas que están de moda y bueno, eso no tiene mucho que ver, ¿no? Con ese... Con ese primer Balenciaga, con el genio que vistió a todas las, vamos, a toda la alta sociedad de la época. Hay un pequeño museo también en su casa de Guetaria y bueno, que yo creo que es un complemento para quien le haya gustado la serie. Si vais por ahí de viaje, oye, ahora yo la verdad que me he puesto a curiosear mucho a raíz de la serie. Obviamente la serie no lo cuenta todo, ¿no? Llega hasta los años 60. Y bueno, la verdad que es muy curioso bucear un poco en la biografía del personaje y en lo que fue después su legado, ¿no? Hasta lo que es la marca hoy, ¿no? La historia ya no solo del modisto, sino de la marca.
Elena, te quería preguntar, porque al comienzo, cuando se comenzó a rumorear que se acercaba una serie que iba a hablar de Cristóbal Balenciaga y demás, enseguida surgió, por aquello de moda, años coqueteando 30, 40... Surgió Velvet. Las comparaciones son odiosas, son inevitables, pero nada que ver, ¿no? Con aquella de Miguel Ángel Silvestre.
No, nada que ver. Además, bueno, esto es una historia real y yo creo que hay muchos detallitos que son muy fieles a lo que sucedió realmente, ¿no? Ellos buscan es una aproximación, es una biografía. Y en realidad, luego también es una serie, no olvidemos, que se puede ver en Disney Plus, que es una plataforma, ¿no? No tiene vocación de ser una serie de masas. Las series de plataforma todavía, bueno, dependiendo, ¿no? del tipo de producción. Pero yo creo que en este caso la serie no busca gustar a todo el mundo, ¿no? Como si podía ser una serie como Velvet, que era muy bonita visualmente. Claro.
Sí,
era
lo que busca retratar a Balenciaga. Y pero ya a partir de ahí...
Al final, sí, Velvet es una fantasía, ¿no? Una historia romántica o, bueno, es otro tipo de producción.
Eso creo
que han buscado, ¿no? Una serie como más exquisita, ¿no? Más de nicho, más...
Claro, es que a muchos se les quedó muy corto en el mundo de la moda. Y claro, les decían otros, ¿y qué esperabais? O sea, quiero decir, no es el objetivo de Velvet asomarse entre bambalinas a todo lo que conlleva la creación artística, el diseño, la moda. Esto es la excusa, esto es la percha para la historia de amor. Y yo creo que aquí al revés. La historia de amor es la excusa, pero para conocer realmente al diseñador y a todo lo que hay. Oye, decías, hablabas de jóvenes. Fijaos.
Oye, perdón.
Sí, Emilio.
Sí, también.
Ah, ¿os acordáis de la exposición que hubo en el Thyssen? No sé si la visteis. En el 19. Balenciaga y la pintura. O sea, impresionante. Fue una exposición fantástica que demostraba, ponían las trajes de Balenciaga junto a grandes obras de la pintura española. Cómo él incorpora a Goya de una forma especial, pero Zurbarán, el Greco, o sea, el Greco, fíjate, o sea, lo lleva, Velázquez, bueno, hay alguna referencia en internet, yo tengo el catálogo, vamos, Y es fantástica. Valenciaga es un grande.
Yo he de deciros.
Pero no solamente desde el punto de vista de la moda, del arte.
Sí.
Bueno, de hecho, en la serie sale, ¿no? Es una colección que hace como muy inspirada en Meninas, ¿no? Muy goyesco, porque dice, claro, que España estaba de moda, ¿no? Lo dice casi con lástima, ¿no? Porque, bueno, en Francia se hablaba mucho de la guerra, de tal, ¿no? Pero decía, bueno, la exposición internacional. Entonces decía, bueno, España está de moda e incluso se ve esa inspiración en uno de los capítulos, no recuerdo si es el primero o el segundo, pero sí que se ve, ¿no?
Todo lo que tenemos para sacar músculo y seguimos derrotistas. Fernando.
No sé si sale en la serie porque no la he visto, la veré siempre que la recomiende Elena, pero me dicen que incluso está bien hasta Alberto San Juan, pero no, pero
¿quién lo diría, no?
Me refiero
¿te gusta
que
Alberto San Juan?
Tuvo mucho. Tuvo bastante relación con Javea.
¿Ah, sí?
¿Quién? Claro, sí. Murió Javea.
Y allí se hizo una exposición el año pasado sobre Balenciaga en Javea. Es una pena porque fíjate, podían haber sacado las calas porque él estaba enamorado de Javea y yo. He tratado en Javea con gente que había tratado con Balenciaga, del que tenían una opinión, como os podéis imaginar, extraordinaria, claro.
Claro. Pues fíjate, hablabas de la gente joven y de otras generaciones, a ver cómo han acogido las diferentes generaciones a Balenciaga. Elena, esto no sirve de muestreo, ni soy el CIS, ni mucho menos, ni tampoco
más
quiero
vale,
serlo. Tampoco quiero
vale.
serlo. Pero.
Después del domingo pasado.
De mis primeros trabajos cuando empecé a estudiar en la carrera fue en el Corte Inglés vendiendo zapatería de señora.
Qué bueno.
Y me pusieron en firmas. Me acuerdo que es el departamento 159 del Corte Inglés. Firmas.
Ya se apuntaba que tú ibas para figura, estuvieras donde estuvieras.
Sí, ¿verdad? No sé por qué. Supongo que fue por la altura. Dijeron, venga, uno alto, pues que le vean ahí vender firmas, ¿no? Bueno, y me pusieron en firmas. ¿No os imagináis cómo se vendía Balenciaga? O sea, zapato de Balenciaga y además los coordinados, que además te dejaban una comisión del rejón. Bueno, yo cuento secretos, pero es que es así. Porque era mucho coordinado, bolso, zapato. Pues lo que pasaba con Balenciaga es que siempre me venían, claro, yo era un ignorante, bueno, y lo sigo siendo, pero luego vas aprendiendo un poco a través de los jefes. Y lo que tenía Balenciaga es que tenía tacones y tenía puntas para todos los gustos. Para todos. Cuando iba, por ejemplo, una mujer a un Pura López, los Pura López son tacones finos y largos, bueno, las mataban. Muchas decían, no me puedo poner un Pura López, imposible. Sáqueme un Balenciaga. Y yo decía, joder, pero uno de tacón ancho, como los Doctor Sol esos, que me perdonen, que están muy bien desde el punto de vista de, pues para columna y demás, pero estéticamente no son los mejores zapatos. Bueno, pues Balenciaga lo conseguía. Balenciaga te ponía tacones de todo tipo, puntas de todo tipo, y el zapato era bonito. Y luego encima te lo coordinaba con un bolso y las mujeres se iban, es que me acuerdo, bueno, y los hombres que venían para regalo se iban dando saltos. Decían, madre mía, qué regalazo me he llevado, además un Balenciaga, ya lo decían. Y ahí fue cuando yo descubrí Balenciaga, Elena, y me di cuenta de la magnitud, ¿no?, de lo que tenía entre manos, de decir, pues, que esto no es un cualquiera, que esto es un producto de primera de España. Y luego es verdad que ya ha jugado mucho con las zapatillas deportivas, mucha influencer lleva Balenciaga, muchísima. Sí. Así que me parece bastante interesante precisamente por eso, para asomarse a un mundo que creo que nos es desconocido, pero sobre todo a un artista patrio que fijaos la dimensión que tiene, ¿no? Y que en el día de hoy, en la actualidad, se sigue vendiendo como rosquillas.
Y además Balenciaga es el ejemplo de que muchas veces lo más vanguardista y lo más moderno es volver a lo clásico. O sea, es lo de Verdi, ¿no? Lo moderno sí. Es lo antiguo. O sea, eso es Balenciaga también. Y luego, bueno, qué estilo y qué clase tenía, ¿no? Vamos, yo he visto el primer capítulo de la serie, estoy deseando verla entera y más después de lo que está contándole.
Oye, Elena, por terminar.
Él siempre decía eso, como que disimulaba, ¿no? Que cosía también, que su trabajo era un poco casi disimular lo que la clienta quería, ¿no? Conseguía que todo el mundo tuviese el cuerpo que tuviese, se viera perfecta. Y eso que él desarrolló luego. Vestidos de todo tipo, ¿no? Cinturas muy estrechas, tuvo una época también como de vestidos muy, muy saco, ¿no? Muy anchos, muy, bueno, muy interesantes, sí, la verdad que sí. Pero siempre eso, con esa misión de que todo el mundo se viese perfecto.
Pues mira, desde el punto de vista de la zapatería, yo ya lo corroboro que oye, me pago media carrera, ¿eh, Balenciaga? Vamos a decirlo, me pago media carrera. Elena, por terminar, que siempre nos gusta esto comentarlo, duración, número de capítulos, ¿en qué término estamos?
Seis capítulos, o sea, se ve muy, es muy cortita, Y en torno a una hora más o menos, o sea, que se puede ver en Disney Plus. Bueno, Disney Plus, dirían ellos. Pero
nada, nada, no, nada. Aquí no lo tienen prohibido. Emilio y compañía nos tienen prohibido Disney Plus. Oye, hablando pero de la bueno, compañía, Fernando Rodríguez Lafuente, que te tienes que marchar. Iba a hacer una pausa y dime. Te quiero despedir, hombre. Te quiero despedir gracias. Como mereces.
Bueno, pues nada.
Oye.
Quedo despedido.
Quedas despedido. El viernes que viene volvemos a contar contigo.
Por supuesto.
Y ya sabes, ya somos cuatro. Ya este quinteto ya no puede terminar. Yo, además, aunque esté de testigo.
Me hace mucha ilusión que todos los viernes me despidan.
Claro,
bueno,
la verdad que sí.
La verdad es que nos despides a todos, pero en fin, eso me tranquiliza más.
Fernando, oye, gracias como siempre.
Un abrazo a todos. Y
un abrazo fuerte, Fernando.
Por volver. Hasta luego.
Gracias. Fernando.
Nosotros continuamos en el enfoque de Onda Madrid. Nos quedan tres patitas y muy poquito tiempo en Las Cinco Letras. Enseguida despedimos con música.
Las Cinco Letras en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Estoy volviendo a ti, estoy volviendo a vosotros. Canta Bryan Adams, ese ídolo noventero, que todavía sigue coleando, ¿eh? Te da buenas giras, además, sigue teniendo buen concierto. Y, hombre, había que elegir una canción un poco que ensalzase, que pusiera manifiesto que ha vuelto a nosotros, que estaba como Bryan Adams ella, que ha vuelto a nosotros Elena Cortés. No sé si te gusta mucho Bryan Adams, te podía haber preguntado, Elena.
Te iba a decir, sí, mejor que recomiendes tú, porque si recomiendo yo música, ya saben mis compañeros que mi gusto...
Sí,
bueno, Elena, ojo, ¿eh?
Oye...
Demasiado callejero.
Pero escúchame, que yo esto lo desconocía. El viernes que viene yo pongo la canción, pero me la vas a elegir tú, Elena. Ya, o sea, después de decir esto, me la vas
vosotros
a elegir
arriesgáis,
tú.
Oye, Elena, que nos trajo Jesús hace... ¿Una semana o
sí,
dos?
Sí, una semana.
¿AC/DC?
Bueno.
Pues no les traigo AC/DC, Elena. Y les digo, bueno, chicos, AC/DC, AC/DC, no sé si os gusta, si no. Y yo creía que me estaban por la pronunciación. Dice, no, no me va mucho. Digo, ¿pero no te va el qué? Dice, no, no me va el grupo. Mucho, me dice Emilio. Fernando Rodríguez Lafuente subió la apuesta. Yo nada, coincido con Emilio. Y Carlos Maribona, que es experto diplomático, porque claro, ha tenido que probar muchos platos que no le han gustado y ha sabido salir bien ahí al chef, pues experto diplomático él. Me dijo, mira Jesús, que mejor no te digo nada del grupo, que sí ni que no. Así que bueno, tenía que haber contado contigo, que seguro que tienes ahí un poquito de rockero, Elena, por dentro. Pero sí, Bryan sí, Adams, por lo menos, me quedo en el pop. En este viernes me quedo en el pop, buen artista.
No, Bryan Adams es estupendo.
Sí, hombre, buen artista. Y nos cantaba, y nos sigue cantando que I'm coming back to you, estoy volviendo a ti o volviendo a vosotros, en este caso lo pongo así, porque Elena Cortés ha vuelto con nosotros y este va a ser el 5 Letras de 2024. Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buen fin de semana y un abrazo para todos.
Emilio del Río, muchas gracias, como siempre.
Gracias. Oye, por cierto, no hemos hablado de los premios BAFTA, los dejamos para la semana que viene.
Oye, pues vamos a hablar de ellos y ya estaremos ahí post-BAFTA y pre-Oscar. Así que mira, eso así es. Hacemos un mix. Emilio, gracias.
Buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Elena Cortés, re-bienvenida y muchas gracias. Buen fin de semana.
A vosotros, buen fin de semana.
Un abrazo fuerte. Y nosotros también... Vamos a volver con ustedes, pero ya lo haremos en un par de días, en tres días exactamente. El lunes a las 7 de la tarde el Enfoque de Onda Madrid vuelve para informar, para entretener y sobre todo para hacerles compañía. Mientras tanto y hasta entonces, disfruten. And if I win.